Y pues hoy vamos a estudiar la primera parte del capítulo 2 del libro de Hechos. Y aquí vamos a ver qué es lo que aconteció el día de Pentecostés. Estamos llegando a ese día, día de Pentecostés, y vamos a ver qué es lo que pasó. El lema que nosotros escogimos para este libro, el libro de los Hechos, es los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. Entonces, lo que nosotros estamos aprendiendo en el libro de Hechos, lo que nosotros vemos que hacían los primeros creyentes, lo que hacía la iglesia, es algo que nosotros debemos de buscar, continuarlo, continuar en comunión, como mencionaba Polo hace algunas semanas, que el libro de Hechos, la palabra comunión se repite mucho. Entonces, es lo que estamos buscando, comunión entre todos nosotros y participar juntos en avanzar por lo que Dios quiere para nosotros. El pasaje que nos toca estudiar el día de hoy, que es Hechos 2, del 1 al 21, es un pasaje que, donde se explica qué pasó ese día de Pentecostés, y es uno de los pasajes que nosotros tenemos en nuestra declaración de fe y que da soporte a nuestra creencia de la vigencia de todos los dones del Espíritu Santo. Nosotros creemos que todos los dones del Espíritu Santo el día de hoy están vigentes, y este es uno de los pasajes por los que nosotros pensamos y hemos estudiado y creemos que están ahí. Nuestra declaración de fe dice, perdón, creemos que el Espíritu Santo se manifiesta en su iglesia a través de dones espirituales que Él otorga. El Espíritu Santo da a cada creyente uno o más dones conforme a su propia voluntad. Además del fruto del Espíritu, es por medio de estos dones como Dios mismo se manifiesta y trabaja en y a través de sus hijos para la edificación de su iglesia y para su propia gloria. Todos los dones espirituales están vigentes para la iglesia en la época actual y deben ejercerse conforme a los principios de orden, edificación y amor que la palabra de Dios establece. Entonces, esto es lo que dice nuestra declaración de fe, es lo que nosotros creemos. Y este es uno de los pasajes que nosotros usamos para apoyar el por qué creemos que los dones están vigentes. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Y como hemos visto entonces en domingos anteriores, Jesús les había pedido a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén, que ellos se quedaran en Jerusalén esperando el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Hay varios pasajes que nos dicen de esto. Dice Lucas, he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces Jesús, hablando con sus discípulos, les dice, tienen que permanecer aquí en Jerusalén, tienen que quedarse en la ciudad hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Dice en Hechos 1, 4 y 5, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Perdón, dentro de pocos días. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces vemos a Jesús explicándole a sus discípulos que tienen que permanecer en Jerusalén, que tienen que quedarse ahí para recibir la promesa que Él les había hecho, la promesa que dice que viene del Padre y que dentro de pocos días ellos recibirían el Espíritu Santo que vendría sobre ellos. Entonces, este poder que Jesús les prometió era un poder extraordinario. La experiencia que Él les había prometido estaba encima o más allá del poder del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento y también más allá de lo que el Espíritu Santo trabaja en la vida del creyente en la santificación progresiva. Y esto queda claro por los efectos que nosotros vemos en el libro de Hechos de cómo este poder trabajaba a través de los apóstoles, cómo ellos recibieron este poder de Dios y cómo ellos podían hacer obras sobrenaturales a través de lo que el Espíritu hacía a través de ellos. Entonces vemos este poder como es diferente a lo que se recibe el día que nosotros nos convertimos, y también es diferente al trabajo que el Espíritu Santo va realizando en cada creyente día a día a través de esa santificación progresiva. Entonces, es algo diferente a esto. La promesa que los discípulos la promesa de que los discípulos recibirían poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos y que serían investidos con poder de lo alto, fue una promesa dada para ser testigos, para que ellos pudieran llevar el Evangelio a otras personas. Es un poder que, como decía Hechos 1:8, es para ser testigos desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Entonces, es un poder que tiene un propósito. No es un poder dado simplemente porque Dios quiso dárnoslo deliberadamente, sino que tiene un propósito específico por el cual Dios está dando este poder a los creyentes, y eso es que podamos llevar el Evangelio del Reino hasta lo último de la tierra, y vamos a poder usar este poder cuando Dios así lo disponga para dar testimonio de su nombre. Entonces, se trata de dar cumplimiento entonces al evangelismo mundial. Para eso recibimos este poder. Nosotros podemos ver hasta el día de hoy, después de cerca de 2000 años de que comenzó este trabajo del Espíritu Santo, aún no hemos completado con el evangelismo a todas las naciones. Aún quedan algunos lugares donde el evangelio no ha llegado. Aún quedan algunas tribus donde todavía no han escuchado de Dios. Entonces, la tarea del evangelismo todavía no se completa. Por lo tanto, nosotros pensamos que este poder sigue vigente, porque este poder se dio para poder llevar a cabo esa obra. Y como esa obra aún no ha sido concluida, entonces todavía nosotros como creyentes contamos con ese poder para poder llevar a cabo la obra del evangelismo y alcanzar todas las naciones que Dios tenía planeadas. A lo largo de la historia se han visto grandes avivamientos y avances importantes en la predicación del Evangelio, producidas por la presencia extraordinaria del Espíritu Santo. A lo largo de la historia nosotros hemos visto y hemos leído acerca de cómo de repente en cierto lugar el Espíritu Santo trabaja de forma poderosa, y a lo largo de la historia se le han llamado despertares, avivamientos, reformas, y el Espíritu Santo ha estado ahí presente produciendo un trabajo extraordinario, una respuesta de las personas, donde se ven grandes grupos convertidos, personas que responden al Evangelio, y se ha dado a lo largo de las diferentes épocas de la historia del cristianismo. Pentecostés fue el primero de estos grandes derramamientos sobre la iglesia cristiana, y hasta que se complete la tarea del evangelismo mundial, creo que nuestro deber es orar para que Dios siga trayendo estos derramamientos del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre su pueblo, para poder llevar a cabo esta tarea del evangelismo. El Espíritu de Dios ha sido dado para empoderar a la iglesia y para que nosotros podamos llegar hasta las últimas fronteras del evangelismo, para poder llevar su nombre, que su nombre sea glorificado, hasta lo último de la tierra y llegar a aquellas tribus, aquellas lenguas donde todavía no se escucha de él, poder alcanzarlos. Entonces, es importante que todos nosotros participemos en la oración para alcanzar al mundo para Cristo. El lema que nosotros tenemos incluye eso, ¿no? Que nosotros buscamos ser discípulos en todas las naciones, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra, y llevar ese evangelio del gozo de Jesucristo. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que orar constantemente para que Dios nos use, que Dios nos dé su poder, que Dios nos permita llevar a cabo su misión y cumplir a cabo con lo que nosotros hemos planteado como nuestro objetivo como iglesia. Entonces, los invitamos a que cada jueves nos reunamos aquí a las 8 de la noche en la iglesia y orar juntos como congregación para que Dios pueda darnos ese poder, que nosotros podamos cumplir con ese ministerio, que nosotros como iglesia participemos activamente en la evangelización de aquellos que todavía no han sido alcanzados. Así que vamos a comenzar nuestro texto de esta mañana con la convicción de que tenemos mucho que ganar como iglesia de lo que el Espíritu Santo hizo el día de Pentecostés. Lo que nosotros tenemos que ganar para estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, para estos tiempos donde estamos viendo cambios importantes en el mundo, en todo nuestro alrededor, en la maldad, cómo va creciendo, las doctrinas antibíblicas están por todos lados. Entonces, es importante nosotros estar preparados, estar orando y saber que podemos y que contamos con el poder del Espíritu de Dios para llevar a cabo nuestra obra. Por favor, les voy a pedir que abran sus Biblias en Hechos capítulo 2 y vamos a leer la primera parte de este pasaje. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, y la pregunta es, ¿por qué Jesús eligió el día de Pentecostés como el día en el que Él derramaría su Espíritu sobre la iglesia? Entonces, esta es una festividad judía. El día de Pentecostés es una fiesta judía, y entonces habría muchos peregrinos en Jerusalén de todo el mundo. Era una de las tres fiestas judías que pedían una peregrinación a la Ciudad Santa. Y recibió su nombre, Pentecostés, por el hecho de que sucede 50 días después de la Pascua. Entonces, en este día, 50 días después de la Pascua, había muchos judíos de todas las naciones reunidos en Jerusalén porque estaban celebrando esta fiesta, Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Así se le llama en Éxodo 23, 16. En otras palabras, había un hermoso significado simbólico porque el derramamiento del Espíritu Santo, acompañado de ese poder extraordinario, estaba destinado para evangelizar, para traer esa cosecha para Dios, para traer esa cosecha de personas y de almas y ganarlas para Jesús. Entonces, y eso es exactamente lo que nosotros vemos que pasa ese día de Pentecostés. 3,000 personas son cosechadas para Dios y se les da vida eterna en el día de Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Entonces vemos esa relación de cómo está ese día de Pentecostés, que es una fiesta de cosecha, cómo es un día en que en Jerusalén hay muchísima gente de visita, gente de todas las naciones, porque la ley pedía que ese día llegaran a la ciudad como peregrinos, entonces ahí estaban. Vemos el enfoque principal, y es que la fiesta de la cosecha en Jerusalén, y ese mismo día Jesús derrama su Espíritu con poder, y 3,000 personas son ganadas para Cristo. En el versículo 2 dice, de repente vino del cielo un ruido. Aquí voy a hacer énfasis en la palabra de repente. Esta palabra nos muestra que el Espíritu Santo es libre y es soberano y que no está sujeto al tiempo, a las técnicas, a las declaraciones o a los gritos de nadie. Él se manifiesta con poder cuando Él quiere. El Espíritu Santo es Dios y Él es soberano. Y no está sujeto a las técnicas o gritos de nadie. Él actúa cuando Él quiere. Debemos confiar en que su presencia y gracia moran en nosotros todos los días. Si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, si tú creíste en Jesús como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo mora en tu corazón todos los días. Él está siempre presente ahí. Sin embargo, habrá ocasiones especiales en donde veremos actuar de manera extraordinaria al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo está ahí. Sin embargo, ninguno de nosotros puede hacer que Él venga con poder o que lo llame a actuar de cierta forma cuando uno quiere. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo es soberano. Yo puedo ponerme a orar, a gritar, a declarar, y el Espíritu Santo no va a responder si no quiere. Si el Espíritu Santo quiere, va a venir. Pero es únicamente cuando su voluntad así lo establece, para cumplir sus propósitos, para cumplir con su sabia, perfecta e inerrante voluntad. Entonces, debemos entender eso. El Espíritu Santo es soberano y es libre. A continuación, dice que hubo viento y que hubo fuego. Dice el versículo 2 y 3, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo a veces se da a conocer con manifestaciones visibles, con manifestaciones audibles, con manifestaciones palpables, y podemos verlo a lo largo de la Biblia. En el Antiguo Testamento se manifestaba al pueblo de Israel por medio de una columna de fuego, por una columna de humo. En el bautismo de Jesús se manifestó como una paloma. En el capítulo 6 de Hechos lo vemos como transformó el rostro de Esteban al rostro de un ángel. Después vemos en el capítulo 16 cómo hay un terremoto cuando estaban reunidos los discípulos. Entonces, el Espíritu Santo decide darnos demostraciones visibles, audibles, palpables, cuando Él quiere. No siempre es la misma manifestación. Él se manifiesta de diferentes formas, como es su voluntad. No siempre va a ser igual. Él actúa conforme a su sabiduría. Entonces, ¿por qué hace esto para algunos y no para otros? ¿Por qué actúa así en ciertos momentos y en otros momentos no lo vemos actuar de esta forma? Esto es parte de su soberana sabiduría. Él sabe cuándo actuar. El Espíritu no es fuego, el Espíritu no es viento, el Espíritu no es una paloma, no es un resplandor cálido. Entonces, Él puede usar la manifestación que Él quiera para darse a conocer, para manifestarse, para mostrar su presencia cuando Él así lo ha decidido. Entonces, todas estas manifestaciones debemos de tener cuidado de no confundirlas con que esto es el Espíritu Santo. Esto no es el Espíritu Santo. Esta es su manifestación, que Él está presente, pero eso no es el Espíritu. Él es libre y cuando Él le plazca va a aparecer como fuego, cuando le plazca aparecerá como aire o como un sonido o como un terremoto, pero ese es su manifestación, diciendo aquí estoy. John White es un misionero y autor, y él nos narra su experiencia en uno de sus libros de cómo se manifestó el Espíritu Santo una vez en su vida. Dice, en una ocasión estaba con los ancianos y diáconos en mi casa, había tratado de enseñarles lo que era la adoración, y luego pasamos a orar. Quizás en parte para ser un modelo para ellos, comencé a expresar adoración, consciente de la pobreza de mis palabras. Entonces, de repente, fíjense la palabra otra vez, de repente, dice, vi frente a mí una columna de llamas de unos 60 centímetros de ancho. Parecía surgir debajo del suelo y atravesar el techo de la habitación. Yo sabía, sin que nadie me lo dijera, sabía por algún tipo de conocimiento infalible que trascendía el uso de mi intelecto, que estaba en la presencia del Dios Santo. Con gran asombro, vi la columna en llamas ascendiendo en nuestra propia sala, mientras mis hermanos permanecían con la cabeza inclinada, en silencio y con los ojos cerrados. Sentí que estaba en su presencia y que mis hermanos dormían. Durante años nunca hablé de este incidente. Los demás que estaban presentes no podrían haber percibido la mezcla de terror y alegría que amenazaban con aplastarme. ¿Cómo podría yo vivir y ver lo que vi? Entonces, palabras distorsionadas de amor y adoración salieron de mi boca mientras luchaba por aferrarme a mi autocontrol. Ya no estaba tratando de adorar. La adoración me desbordaba, me estaba deshaciendo, me estaba apartando. Y el ser apartado fue a la vez aterrador y glorioso. Entonces, esta es la experiencia que tuvo este señor John White. Y al parecer, algo similar es lo que le pasa a los apóstoles, a los discípulos, ese día de Pentecostés, ahí en Hechos 2. Cuando ellos ven las lenguas de fuego, cuando ellos escuchan el viento violento, se llenan de un sentimiento abrumador de la presencia de Dios. Ellos se dan cuenta que Dios está presente. Ellos se dan cuenta que el Espíritu Santo está ahí entre ellos manifestándose con un viento, con un sonido, con lenguas de fuego. Ellos se dan cuenta que está ahí. Hasta ese momento, ellos sabían por la Biblia que Dios estaba con ellos. Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, ellos podían saber por la Biblia que Dios estaba con ellos, que Dios estaba ahí. Sin embargo, ese conocimiento es transformado a una experiencia. Ya no solamente era un conocimiento intelectual derivado de lo que estaban leyendo en la Biblia. Era un conocimiento derivado de una experiencia que ellos estaban teniendo, de ver ese viento, de ver las lenguas de fuego, de ver que estaban hablando en lenguas y de sentir la presencia poderosa del Espíritu Santo en ese momento. Entonces, ese conocimiento de Dios, de su presencia, se convierte ahora en una experiencia de la presencia de Dios. Y están viendo el fuego en la cabeza de otros, escuchan ese viento y están llenos. Y no solo es una certeza deductiva de que Dios está ahí, sino que ellos están teniendo la experiencia de que Dios está ahí. El fuego comienza a arder en sus corazones y en sus bocas. El sonido del viento los rodea, los envuelve con las señales del poder de Dios. Y simplemente ellos están abrumados por la grandeza de Dios y comienzan a derramarse en alabanzas. Comienzan a alabar, a adorar. Como le pasó a John White, ellos también se deshacen en adoración y tanto es lo que ellos están manifestando, ellos están hablando en lenguas, están adorando a Dios, tanto es que algunas personas piensan que ellos están borrachos. Y la razón por la que digo que ellos están rebosantes de adoración y de alabanza es porque es lo que nos manifiesta el versículo 11, que dice, les oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Ellos estaban adorando a Dios, ellos estaban dando testimonio de las obras de Dios, ellos no estaban compartiendo el Evangelio. El Evangelio después lo vemos en Pedro predicándolo más adelante en unos versículos, explicándoles al pueblo qué es lo que pasa, pero aquí vemos a los discípulos en adoración, platicando y hablando de las maravillas de Dios, hablándolo y expresándolo en lenguas diferentes a las suyas, en idiomas que otras personas que estaban de visita en Jerusalén podían entender. Las lenguas de fuego en sus cabezas habían encendido ese fuego del conocimiento de Dios y lo había convertido en una pasión. Y la violencia de ese estruendo y del viento habían ahogado todas sus dudas de la presencia de Dios. Ellos ya no tenían duda de que Dios estaba ahí. Ellos podían ver que Dios estaba ahí. Ellos podían sentir que Dios estaba ahí. Y esto desató una enorme audacia, valor y celo para dar testimonio de la grandeza de Dios. Entonces, el resultado de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas es que ellos se levantan en adoración, se levantan a decir, Dios está aquí, eso les da un celo por Dios y se levantan a compartir, a hablar de las maravillas de Dios y hablarle a todas las personas de lo que Dios había hecho. Entonces, eso es lo que resulta cuando hay una manifestación del Espíritu Santo poderosa, cuando hay ese derramamiento del Espíritu Santo en una iglesia se levanta a compartir, se levanta a llevar el Evangelio, se levanta a buscar cumplir con el ministerio que tenemos. Entonces, esa es la esencia de la llenura del Espíritu Santo, una experiencia abrumadora de la grandeza de Dios, un derramamiento en alabanza y un testimonio valiente y apasionado del Evangelio de Cristo. El milagro de hablar en lenguas no está en el corazón de esta experiencia. O sea, no es el centro de lo que está pasando aquí en Pentecostés. Es una experiencia, vamos a decirla, un poco lateral. No es el centro ni el corazón de un derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lo vemos que nuevamente viene a los discípulos en Hechos 4:31 y ahí la casa es sacudida. Y llega a los discípulos la pasión, llega la adoración y llega la valentía para hablar el Evangelio, pero no los vemos hablando en lenguas. Tampoco hay viento, tampoco hay fuego. En otras palabras, Dios parece dar cualquier manifestación que le place en diferentes momentos. Entonces Dios se manifiesta libremente. Estas manifestaciones no son la esencia. La transformación de la vida de las personas que reciben esa llenura del Espíritu es la esencia. Vemos a las personas siendo transformadas, siendo llevadas a conocer y sentir la presencia de Dios, a adorar a Dios y a levantarse a compartir el Evangelio. El hablar en lenguas en Pentecostés tiene un papel muy definido y es diferente a lo que vemos en otros pasajes de Hechos, donde podemos observar que personas recién convertidas también comienzan a hablar en lenguas. Sin embargo, en esos pasajes no se menciona que haya extranjeros presentes que pudieran entender lo que estaban hablando en lenguas estos discípulos. Podemos ver también en 1 Corintios 14 que Pablo enseña sobre el don de lenguas dentro de las reuniones de la iglesia, pero que requiere que haya un intérprete para poder ejercer el don de lenguas dentro de la iglesia. También habla Pablo de hablar en lenguas en privado, donde solo Dios escucha. Entonces vemos que este acontecimiento de las lenguas en el libro de Pentecostés es muy específico, es muy especial y tenía un propósito para que todas las personas que estaban ahí congregadas para la fiesta de Pentecostés pudieran escuchar las maravillas que Dios hacía. Entonces, las lenguas en Pentecostés están directamente conectadas con la presencia de estas personas que estaban en Jerusalén, gentes de todas las naciones, como vimos en los versículos que leímos. En otras palabras, este milagro de las lenguas es una demostración del poder soberano de Dios y que Él había prometido en Hechos 1:8, donde realmente Él tenía la intención de hacer avanzar la propagación de su Evangelio. El poder que está manifestando ahí en Jerusalén a través de los discípulos está alcanzando a muchas personas de muchas naciones que estaban reunidas. Entonces vemos que está cumpliendo con el propósito que les dijo: van a ser testigos a todas las naciones. Entonces comienza por ahí y vemos que desde el principio se está cumpliendo. Fue una muestra de que Dios quiere que todos los pueblos comprendan su grandeza y que Él está dispuesto a hacer milagros para que todos den gloria a su nombre y que todos puedan conocer en todas las naciones de la tierra que Él es Dios y que solo Él salva. Entonces, de esa primera porción del texto, quiero que hagamos una última observación y es una advertencia también para nosotros. En el versículo 12 dice que esta demostración del poder de Dios en el milagro de las lenguas causó asombro y perplejidad en todos los que estaban ahí reunidos. Sin embargo, esta perplejidad, este asombro que estaban experimentando, llevó a dos reacciones diferentes. Unos preguntaban seriamente, ¿qué significa esto? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué están hablando en lenguas? ¿Por qué los entiendo en mi propio idioma? Pero otros trataron de dar una solución más humanista, una solución más natural, y dijeron, están borrachos. Entonces empezaron a burlar de ellos y diciendo, pues están ebrios, no han tomado demasiado. Y la advertencia es esta: siempre que llega un avivamiento, siempre que el Espíritu Santo se derrama con poder extraordinario, existe esa división. Va a haber dentro de la iglesia quienes se pregunten qué es esto, qué está pasando, y que vayan a la Biblia y comprueben y vean que si las manifestaciones que se están dando concuerdan con lo que dice la Escritura o no, si son buenas o no son buenas, y se quedarán con lo que es bueno. Pero por el otro lado, va a haber personas que se van a burlar y que no van a creer y que van a darle alguna explicación natural que tal vez digan están borrachos. Entonces tenemos que tener cuidado de qué lado vamos a estar si experimentamos un derramamiento del Espíritu Santo. Tener fe y creer que el Espíritu es poderoso, que aún en nuestros días sigue haciendo milagros, que aún en nuestros días se manifiesta de formas extraordinarias. Y entender que es Dios. La segunda parte de nuestro pasaje dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, en la segunda parte de nuestro pasaje nosotros vemos a Pedro levantándose con poder y valor a hablar a todas las personas que se habían congregado, que se habían reunido por causa de este ruido que se escuchó, se acercaron a ver qué estaba pasando. Y aquí vemos lo que se conoce como el primer sermón de Pedro y que tiene como resultado la conversión de estas 3,000 personas. Entonces vamos a comenzar a ver este pasaje. Sin embargo, antes quiero afirmar que creo firmemente que la Biblia, con sus 66 libros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, está completa y es suficiente. A la Biblia no se le puede agregar nada más. La Biblia ha sido completada y la Biblia es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Yo creo esto, lo afirmo, nuestra declaración de fe también lo dice. Entonces, nada de lo que yo diga hoy sobre las profecías de hoy en día significa que éstas tengan autoridad sobre nuestras vidas de la manera que la tienen las Escrituras. Las Escrituras son las que tienen autoridad de Dios. Cualquier profecía que se dé en estos días no se agrega a la Biblia. Más bien debe ser probada y validada por las Escrituras. Toda profecía que venga el día de hoy tiene que ser probada contra lo que dice la Biblia. Tiene que ser validada por la Escritura. Y si no está de acuerdo a lo que dice la Biblia, tenemos que desecharla. La Escritura está cerrada y es definitiva. Y la Biblia es la base de toda nuestra doctrina. Nosotros no nos podemos guiar en la forma en la que vamos a vivir por diferentes profecías o por algo que alguien reciba en ese momento, si está diferente a lo que dice la Biblia. La Biblia es la regla con la que nosotros nos basamos, es en lo que nosotros creemos, y como una iglesia bíblica nosotros afirmamos y nos sostenemos que tenemos que basarnos siempre en la palabra de Dios. La mejor manera de entender esto y de ver cómo la enseñanza de los apóstoles era la autoridad final en la iglesia primitiva y cómo otras profecías no tenían esta autoridad, lo vamos a ver como en un ejemplo en el libro de Primera de Corintios, en el 14 del 37 al 38. Dice: si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Entonces aquí la implicación es clara. La enseñanza del apóstol es la que tiene autoridad final. La enseñanza de Pablo está por encima de todas las profecías que todos los profetas de Corinto, hayan recibido o pueden recibir. La enseñanza de Pablo y lo que él les enseña como doctrina está por arriba de todo eso. Entonces, cualquier afirmación de la profecía en la iglesia de Hechos y la iglesia ahora no tiene esta autoridad divina como la tiene la palabra de Dios. Hoy el Nuevo Testamento toma el lugar que tenían los apóstoles. Su autoridad se ejerce hoy a través de sus escritos y los escritos de sus asociados como Lucas, Marcos y Santiago. Entonces, de la misma manera que Pablo hizo que la enseñanza apostólica fuera la autoridad final para la iglesia primitiva, así para nosotros, la enseñanza apostólica es la autoridad final. Y la autoridad que nosotros tenemos está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es nuestra autoridad. Y dado que el Nuevo Testamento respalda al Antiguo Testamento como palabra inspirada por Dios, entonces tomamos también el Antiguo Testamento como parte de la palabra de Dios y juntos forman la Biblia completa en la que nosotros creemos, la que nosotros utilizamos, en la que nosotros tenemos nuestra doctrina completa, en la que nosotros basamos y buscamos vivir. La Biblia entonces va a ser la regla con la que nosotros vamos a medir todas las enseñanzas y todas las profecías que vengan y que se presenten. Si yo traigo esta enseñanza hoy a ustedes, ustedes tienen que ir a la Biblia y decir si lo que estoy enseñando corresponde con lo que enseña la Biblia, o si yo estoy inventándome esto y de mi propio cerebro estoy sacando todas estas ideas, o si realmente es lo que dice la palabra de Dios. Si no es lo que dice la palabra de Dios, pues tienen que venir conmigo o con alguno de los otros ancianos y decir, oigan, pues creo que está equivocado lo que está diciendo. Pero si hay un respaldo bíblico, entonces tenemos que creer lo que estamos viendo. Y lo mismo pasa con las profecías. Si alguien llega con una profecía, tiene que ser validada contra la Escritura y ver si dice lo que dice la Biblia o no está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, queda claro que la Biblia es la doctrina completa, nuestra referencia, lo que nosotros creemos, que no hay más allá de la Biblia, que no le vamos a agregar nada. Entonces, regresamos a nuestro texto y en el día de Pentecostés había entonces esos 120 hombres y mujeres cristianos que estaban esperando en Jerusalén para ser investidos con poder de lo alto. Como acabamos de ver, el Espíritu Santo vino con ese sonido fuerte, con ese viento, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. En el versículo 11 nos dice que les oímos, los extranjeros que estaban ahí decían, les oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Y unos a otros se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y unos se burlaban pensando que estaban ebrios. En el versículo 16, Pedro se levanta y les explica lo que está sucediendo y les dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y entonces cita a Joel y dice, y sucederá en los últimos días que dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Joel había dicho que en los últimos días habría un gran derramamiento del Espíritu sobre toda carne y la marca de este derramamiento sería una profecía generalizada en hombres, en mujeres, en jóvenes, en ancianos, en siervos, en siervas, en clase media, en clase alta, clase baja. Entonces, habría un derramamiento de ese Espíritu sobre toda carne y se daría esa manifestación a través de la profecía. Joel dice que esto sucederá en los últimos días. Entonces nuestra pregunta es, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo son estos últimos días a los que se refiere aquí Joel? Pedro les dice, en ese momento, cuando están viendo esas manifestaciones, les dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Entonces las lenguas que estaban manifestándose ahí en Jerusalén, dice, esto es de lo que habló el profeta Joel. Entonces él está dando a entender que esos últimos días comenzaron en ese momento. En el día de Pentecostés comienzan los últimos días. Entonces, si los últimos días eran en los tiempos de Pentecostés, ¿nosotros dónde estamos? ¿En qué tiempo nos ubicamos ahora? Pues esto nos pone a nosotros también en los últimos días. Desde que vino Jesús, vivimos en los últimos días. Hebreos 1, del 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, en estos últimos días, Jesús es el que nos ha hablado. Entonces, desde que Jesús viene, comienzan esos últimos días. Y desde entonces hasta que Él regrese, estamos viviendo estos últimos días. Por lo tanto, dado que vivimos en los últimos días, la profecía es algo que nosotros deberíamos esperar el día de hoy. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, clase alta y clase baja, profetizarán en los últimos días. Es decir, en nuestros días nosotros podemos esperar y debemos esperar estas profecías. Y esto será un fenómeno mundial, porque dice el versículo 17 que Dios derramará esto sobre toda carne, no solamente sobre los judíos. Y entonces nosotros, como iglesia, nosotros como gentiles, estamos también incluidos ahí. No todos los que se arrepienten van a profetizar, pero todos los que se arrepientan y crean recibirán al Espíritu Santo. Todas las personas que crean en Jesús, todos aquellos que se arrepientan y vengan al Evangelio, todos van a recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, no todos los que lo reciban van a profetizar. La profecía es una de estas manifestaciones del Espíritu Santo. Y hay muchas formas en las que el Espíritu se manifiesta. Pero la profecía es una de ellas. Ahora, háganse la siguiente pregunta. Cuando Joel, cuando Pedro, cuando Lucas estaban hablando de este acontecimiento, de que todos iban a profetizar, de que hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, iban a profetizar. ¿Ustedes piensan que ellos se convertirían en profetas o estaban hablando de profetas en el mismo sentido que tenemos a Moisés, a Isaías, a Jeremías? ¿Que serían profetas que podrían hablar inspiración verbal con autoridad misma de Dios y que podrían agregar a la Escritura? ¿Ustedes piensan que cuando Pedro estaba explicando esto y que decía, pues todos van a profetizar, él estaba pensando que cada una de esas personas iba a poner su porción a la Biblia? No. Obviamente la Biblia era para los apóstoles y para los que vivían cerca de ellos, que fueron inspirados por Dios y por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. Estas otras profecías son diferentes. Es una categoría diferente de profecía a la que nosotros vemos en el Antiguo Testamento y a la profecía de los apóstoles. Es algo diferente. Vamos a explicar cómo funciona esto. La profecía, entonces, en Hechos 2:17, no es del tipo de profecía, del profecía de Moisés o de Isaías o de Jeremías. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que sí hay una diferencia. Y no creo que el don de profecía de hoy tenga la autoridad de los profetas del Antiguo Testamento o la autoridad de Jesús y de los apóstoles. Para decirlo de otra manera, de una forma más positiva, este tipo de profecía, el don de profecía, es impulsado y sostenido por el Espíritu Santo. Y sin embargo, no conlleva una autoridad divina como la de la Biblia. Entonces, otra vez, el Espíritu Santo da revelaciones, el Espíritu Santo puede darle a una persona algo para lo que tenga que decir, y sin embargo, esa profecía, esa revelación que recibe esta persona, no tiene el mismo nivel de autoridad que lo que tiene la Biblia. ¿Sí? Entonces, una de las razones por las que este tipo de profecía es tan difícil de manejar hoy en día es porque la mayoría de nosotros no tenemos una categoría en nuestro pensamiento para una declaración inspirada por el Espíritu Santo y que no tiene una autoridad divina intrínseca. Suena como una contradicción. Entonces, para nosotros es difícil pensar que una persona que recibe una revelación del Espíritu Santo no tenga una autoridad. O sea, si viene de Dios, si es una revelación del Espíritu Santo a esta persona, es una profecía verdadera, ¿por qué no tiene autoridad como la Biblia? Vamos a ver. Entonces, nosotros nos tropezamos con un discurso de este tipo, que es impulsado y sostenido por el Espíritu Santo, y sin embargo, este discurso puede ser falible. Pero voy a tratar de mostrar que esto es lo que el don de profecía representa en el Nuevo Testamento y en la actualidad. Lo mismo pasaba en los tiempos de los apóstoles y lo mismo sigue pasando ahora. El don de profecía es una expresión impulsada y sostenida por el Espíritu Santo que no conlleva autoridad divina intrínseca y que puede estar mezclada con error. Ahora bien, si eso hace que el don de profecía parezca insignificante y poco edificante, vamos a hacer una analogía entre el don de profecía y el don de enseñanza. ¿No dirían ustedes que cuando se ejerce el don espiritual de enseñanza, la enseñanza es impulsada y sostenida por el Espíritu y tiene sus raíces en la revelación divina infalible que es la Biblia? Así debería ser, ¿no? Si alguien está enseñando en un púlpito, si alguien tiene el don de enseñanza, él está sostenido por el Espíritu Santo y su enseñanza tiene que estar basada en lo que dice la palabra de Dios. Tiene que estar basada en lo que expresa la Biblia. Entonces, el don de enseñanza es un acto impulsado y sostenido por el Espíritu Santo para explicar la verdad bíblica para la edificación de la iglesia. Y todos diríamos que es de gran valor en la vida de los creyentes. Pero, ¿podría alguno de nosotros decir que el discurso de un maestro, cuando ejerce el don de enseñanza, es infalible? No, se puede equivocar. ¿Podríamos decir que la enseñanza de un maestro tiene autoridad divina? No directamente. Su autoridad está derivada de la Biblia. Si su enseñanza está basada en la palabra de Dios, la autoridad viene de la palabra de Dios, pero no del discurso del maestro. Entonces, ¿por qué un don que es impulsado por el Espíritu Santo y sostenido por el Espíritu Santo, enraizado en la revelación infalible de la Escritura, es sin embargo falible, mezclado con imperfección y tiene una autoridad que solamente es derivada de su fuente? ¿Lo pueden ver? La respuesta es que la percepción del maestro de la Biblia es falible. Cuando yo voy a la Biblia y yo leo la Biblia y trato de interpretar la Biblia, me puedo equivocar. Cuando yo vengo a explicar la Biblia, me puedo equivocar. Cuando yo doy una aplicación de la Biblia, me puedo equivocar. La Biblia es perfecta, la Biblia no tiene errores. Pero la persona que va a leer la Biblia, que viene a explicar la Biblia, que está dando una aplicación de la Biblia, sí se puede equivocar. Es un humano falible. Entonces, el don de enseñanza no garantiza una enseñanza infalible. El don de enseñanza no garantiza que el que está en el púlpito no se vaya a equivocar o no pueda equivocarse. Podemos fallar. Sin embargo, aunque el don de enseñanza es falible y aunque carece de autoridad divina intrínseca, sabemos que es un don de inmenso valor para la iglesia. Es un don que es fuente de la edificación de muchos en la iglesia. Todos somos edificados por maestros talentosos, todos somos edificados cuando alguien expone la palabra de Dios con verdad, con poder. Y Dios está detrás de estas personas, Dios está detrás del don de enseñanza y lo usa con gran poder. Es un don espiritual. Pero ahora vamos a comparar esto con el don de profecía. El don de profecía es inspirado por el Espíritu, es sostenido por el Espíritu y se basa en una revelación de Dios a esta persona. Dios le revela algo a la mente del profeta de alguna manera que va más allá de la percepción sensorial ordinaria, y dado que Dios nunca se equivoca, sabemos que esta revelación es verdadera y no tiene ningún error. Entonces, cuando Dios le revela algo a un profeta, la revelación que proviene de Dios no tiene errores. Viene de Dios, es perfecta. No tiene ninguna falla. Sin embargo, el don de profecía no garantiza la transmisión infalible de esa revelación. El profeta puede recibir la revelación de manera imperfecta, puede comprenderla de manera imperfecta y puede entregarla de manera imperfecta. Entonces, la persona que recibe esta revelación de Dios puede ser que no la haya entendido también. Puede ser que sí la entendió, pero no sepa cómo expresarla a los demás. Puede ser que se equivoque al dar su profecía. Entonces, vemos la similitud entre el don de profecía y el don de enseñanza. Ambas vienen de una revelación perfecta de Dios. El don de enseñanza viene de la Biblia, que es la revelación perfecta de Dios, y la profecía viene de una revelación que llega a esa persona, pero que al igual se puede equivocar. Entonces, el don de profecía resulta en una profecía falible, y al igual que el don de enseñanza, también puede tener sus fallas. Entonces, aquí pregunto, si la enseñanza es buena para la edificación de la iglesia, ¿no podrían las profecías ser buenas para edificar también? Aun cuando las profecías puedan ser falibles, estén mezcladas con imperfección humana y necesiten ser probadas, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que las profecías pueden edificarnos hoy en día? ¿Qué dice la Biblia? Dice Pablo. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces vemos que las profecías son para edificar a las personas, para exhortar a las personas, para consolar a las personas. Entonces, una profecía hoy en día es edificante, es de edificación para la iglesia. Sin embargo, al igual que la enseñanza, la profecía tiene que ser probada, tiene que ser validada contra la escritura. El punto que está diciendo es este: necesitamos crear una categoría en nuestro pensamiento para un tipo de discurso que sea impulsado por el Espíritu, sostenido por el Espíritu, arraigado en una revelación y que, sin embargo, necesita ser probado y validado bajo la luz de las Escrituras. Necesitamos otra categoría de profeta, además de la del verdadero profeta que habló con inspiración verbal en el Antiguo Testamento, y separarlo de los falsos profetas que vemos en Deuteronomio 18:20, que dice: pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Entonces, la enseñanza que nosotros encontramos en la Biblia sobre profecía simplemente no se agota con estas dos categorías. Hay una categoría que está en medio, y es la del don de profecía. El don de profecía no es los profetas del Antiguo Testamento, tampoco es un falso profeta. Necesitamos entonces esa tercera categoría para ese don espiritual, inspirado por el Espíritu, sostenido por el Espíritu, arraigado en una revelación del Espíritu, pero mezclado con la imperfección y falibilidad de los humanos, y que por lo tanto necesita ser probado. Y digo que necesita ser probado porque es lo que nos enseña la Biblia. En 1 Tesalonicenses 5, 19 y 22 dice: no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. En este versículo, ¿quién está siendo juzgado? ¿Qué es lo que está siendo evaluado? La profecía. O sea, lo que se está evaluando es la profecía. No se está juzgando al profeta, se está juzgando la profecía. La profecía es la que va a ser evaluada si es buena o es mala. Pero no está diciendo, desechen a ese profeta y apedréenlo. O sea, dicen, tienen que juzgar la profecía, tienen que evaluar si es correcta, retengan lo que es bueno y desechen lo que es malo. ¿Sí lo ven? Es diferente. Entonces, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo que es bueno. Lo que nosotros vemos aquí es que sí podemos tener profecías buenas y malas. Es que podemos tener profecías que sean correctas y profecías que sean incorrectas. Y por eso, cada que alguien venga con una profecía, tenemos que ir a la Biblia y compararlo con lo que la Escritura dice y medir si es verdad, si es cierta, si no contradice lo que dice la Escritura. Y podemos entonces evaluar una buena o una mala profecía. Pablo dice que si nosotros despreciamos al don de profecía por esta imperfección, apagaremos al Espíritu Santo. Y en verdad espero que ninguno de ustedes quiera apagar al Espíritu en su corazón, que ninguno de ustedes quiera hacerlo, y que juntos oremos para ver el poder del Espíritu obrando entre nosotros de forma extraordinaria y apoyándonos en nuestra tarea de llevar el Evangelio a todas las naciones. Vamos a orar. Dios bendito, Padre, te damos muchas gracias en esta tarde que estamos aquí reunidos por tu gran amor, Señor, por tu palabra que es infalible, porque tú eres el Dios todopoderoso, porque tú estás con nosotros siempre, Señor, desde el día en que tú nos salvaste. Tú estás en nuestro corazón, moras con nosotros cada día, Señor. Y yo te pido que tú traigas ese poder de lo alto, Señor, a esta iglesia. Que tú derrames tu espíritu sobre nosotros y que nos permitas ver manifestaciones sobrenaturales, Señor, manifestaciones extraordinarias en nuestro ministerio, en nuestro trabajo para llevar tu palabra a otras personas, y que esta iglesia pueda ser un instrumento poderoso en tus manos para alcanzar hasta lo último de la tierra, Señor, a las personas que no te conocen. Dios, te pedimos que tú manifiestes tus dones entre nosotros. El Espíritu Santo venga con poder y que a cada uno de nosotros nos permita manifestar esos dones para edificar a tu iglesia, Señor, para llevar tu evangelio y para dar gloria a tu hermoso nombre. Dios, también te recordamos el día de hoy por las personas que están enfermas. Te recordamos por Isabel, te recordamos por José Luis, Señor. Guarda de todos ellos, cuídalos. Guarda las familias que están sufriendo. Guarda los que han tenido pérdidas, Señor, consuélalos. Lleva tu consuelo a ellos, Señor Jesús. Y clamamos en tu nombre para tu gloria. Amén.